Vamos al Señor en oración. Padre Santo, Señor Celestial, Altísimo. Señor, esta tarde es un privilegio venir juntos, no solamente como una comunidad, como una iglesia, pero como una familia, tu familia, a aprender de tu palabra. Señor, te pedimos que abras nuestras mentes espirituales, nuestros ojos espirituales, pero más importante, nuestros corazones, para poder entender, guardar y compartir tu santa palabra. En el nombre de Jesús, toda la iglesia dice amén y amén. Muy bien, muchos de ustedes han visto ese relato. Es una película bien famosa y corriente ahora mismo. Y hemos estado aprendiendo y estudiando sobre el carácter de Cristo, el carácter del varón perfecto. Cómo moldearlo para nosotros llegar a esa meta que es la estatura del varón perfecto, siguiendo su agenda, la agenda del Cordero. Las instrucciones que Cristo nos presentó de cómo deberíamos vivir como creyentes, como sus discípulos. El ser cristiano es más que un título. El ser cristiano es un privilegio. Ser llamado hijo del Altísimo es un regalo. Irrevocable. No es una religión, es una relación. Amén. ¿Quién me da un amén? Amén. Muy bien. Hermanos, vivimos en tiempos difíciles. Lo sabemos, lo vemos. Lo vemos en nuestras comunidades, en nuestro país, en países extranjeros. Estamos pasando ahora mismo un tiempo de persecución, tiempos de críticas, incertidumbre, situaciones fuera de nuestro control que hasta pueden inculcar dudas en nosotros. Dudas a lo mejor de nuestra fe. Un tiempo donde es necesario defender nuestra fe más que anteriormente. Defenderla del mundo y del príncipe de este mundo. Buscando en la palabra, el Señor me trajo a esta historia que vamos a compartir esta tarde. Y se presentó una pregunta bien curiosa que estoy seguro que muchos aquí o se la han preguntado o se le han hecho o lo van a desafiar con esa pregunta. Y eso le da el título a la prédica de hoy que se llama La Santa Ira. Muchos de ustedes han escuchado decir esa frase, la Santa Ira. Muchos piensan que el enojarse es pecado, pero Jesús lo hizo. He ahí el desafío. Muchos se han enfrentado a mí y decir, oh sí, si Jesús era el Hijo de Dios y Él no pecó, pero Él se enojó y el enojo es pecado. Pero no como la manera que Jesús lo hizo y el por qué. Solamente se fijan en la acción, pero no se fija por qué la acción. Y en este estudio ahora mismo vamos a ver el por qué. Porque el enojarse no es pecado. Cuando vives como iracundo, lo es. Cuando vives que tienes una actitud que puede decir que la vida te apesta, sabiendo que la vida es un regalo, es tu actitud. Vamos a la Biblia, a nuestra santa palabra, nuestra instrucción. Vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y esta historia es narrada en los cuatro evangelios sinópticos, pero vamos a estudiar la de Juan y Mateo. Juan, capítulo 2, versículos 13 y 16. Vamos a ver lo que dice Juan, el apóstol del amor, conocido como el apóstol del amor, en el capítulo 2, versículos 13 y 16. Y dice la palabra del Señor, y estoy leyendo de la Reina Valera. Y dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de mi casa, de la casa de mi padre, casa de mercado. En Mateo 21:12 dice, al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de ahí a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Estamos de acuerdo ahora todos aquí que Jesús fue el varón perfecto. Amén. Que Él no pecó. Pero sin embargo, se enojó. Claro que sí. También era hombre. Él lloró. Cuando un ser querido murió, Él lloró. Cuando Él vio las dudas, Él sufrió. A Él le dolió cuando su mejor amigo lo negó 3 veces. Aún más también cuando uno de sus 12 lo presentó a las autoridades para ser arrestado y más tarde crucificado. Él sabía lo que iba a pasar. En este evento sucedió que cuando Jesús entró en el templo, sabemos que el templo es la casa de Dios. Amén. En la narración, en el mismo evento, en otros libros de Marcos, en capítulo 11 y Mateo, también dice que él estaba subiendo a Jerusalén, o sea que él venía a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él fue a atender las fiestas de las Pascuas. Si recuerdan, la Pascua era y sigue siendo hasta hoy la celebración del pueblo judío, del pueblo israelita, escrito en Éxodo 12, cuando fueron ellos sacados de esa esclavitud, fueron liberados de Egipto, hace varios siglos atrás antes de él. Y es aquella noche donde la sangre del sacrificio, cordero, sería la indicada en los dinteles de las puertas de las casas, la cual salvaría a cada familia de perder su primogenitura. La visita del ángel de la muerte, donde la sangre derramada de ese cordero públicamente sería un símbolo de obediencia, confianza y fe. La Pascua es un acto del redentor de Dios para con su pueblo. Dios establece la Pascua con su pueblo y les indica que esa celebración se haría siempre para recordar la liberación y libertar. Atender la Pascua en Jerusalén era un peregrinaje. Donde quiera que estaban los judíos, sabían que se acercaban las Pascuas a preparar el viaje. Porque no solamente era un acto de obediencia y reverencia, pero todo el pueblo judío lo hacía por amor, por respeto y también hasta por temor. No importaba dónde ellos estuvieran, sabía que las Pascuas venían y tenía que atender. Regresando a nuestra lectura, en Juan 2, dice que Jesús entró en el templo y encontró a aquellos que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas que estaban allí sentados. Vendedores y cambistas. ¿Qué hacían ellos ahí? ¿Por qué la palabra especifica a esos dos grupos de personas detalladamente? ¿Por qué esto enojó a Jesús? Tanto que volteó las mesas y dio azotes y los reprendió. ¿Por qué Jesús actuó con ira? Con la santa ira. Y una gran diferencia. Y vemos en el libro de Malaquías 3, y no tiene que buscarlo, pero sí se lo voy a leer. Miren lo que curioso es Malaquías. Dice Malaquías 3:1, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente al templo al Señor a quienes vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros ya viene. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es Dios, está hablando. En el libro de Malaquías fue escrito más de 400 años del nacimiento de Jesús, de la venida, la primera venida de Él. Sin embargo, ya se está diciendo que va a venir el ángel de Dios al templo. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como el fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Oh, alabado sea el Señor. Palabra profética, escrita mucho más antes de la venida de Jesús. Necesitamos, hermanos, entender la magnitud de este evento. No es sobre la pérdida de paciencia de un hombre. Este es el Mesías, el hijo de David, quien se enojó. Los religiosos llamaron esto aquí un acto revolucionario, de anarquía, de desobediencia y de respeto, falta de respeto para ellos, para los cambistas. Jesús empezó a limpiar el templo. Lo empezó a purificar. El templo de su padre, él fue, estaba lleno de un fuego purificador. Y lo vino a hacer fuertemente. Con fuego, dice la palabra. Por la cantidad de suciedad que se encontraba ahí ese día que él entró. Malaquías 3:3 dice que él vino a limpiar a los hijos de Leví. Ahora, esos sean los sacerdotes. Que él los llamó hipócritas. Muchas veces le dijo que eran víboras. En otras ocasiones. ¿Por qué a los sacerdotes y no a la gente? Primero, antes de todo, tenía que empezar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran, o se suponen que son, los líderes espirituales del pueblo. Ahora, algunos se dirían, ah, eso no me corresponde a mí, pastor. Yo no soy hijo de Leví, yo no soy sacerdote, yo no soy pastor. Pero esta tarde te vengo a decir, por si no lo sabías, que nosotros, por la gracia y misericordia del Altísimo, somos llamados a ser sacerdotes. A lo mejor no de un ministerio, pero sí de nuestros hogares. Sí de nuestras vidas. Nuestros hogares son nuestros primeros ministerios. Jesús vino a afirmarnos como se afina el oro y la plata, dice la palabra. Les pregunto, ¿alguna vez alguien aquí ha limpiado oro y plata? Es una tarea ardua. Mi papá tenía un plato de plata y eso era más cansón para limpiarlo. Cuando sacaba ese plato, mi hermano y yo le huíamos. Para los que ustedes me conocen, vivíamos en Nueva York, el apartamento era tan pequeño que no había como manera de huir rápidamente. Y el primero que le caía su mirada, ¡boom!, ese quedaba a limpiar la plata. Y sabía que el codo iba a doler. Que el próximo día hasta el hombro le dolía a uno. Claro que sí, una tarea ardua. Pero después que ya está todo afinado, todo limpiado, te ves ahí, ves la reflexión y dices, Señor, que soy bello. Somos hechos una semejanza del Señor, claro que sí. No. Pero estás tan orgulloso que ha quedado tan limpio. Ya no está todo amarillento en la plata. Está todo brilloso. Lo pones en un lugar para exhibirlo. Y le dices, mira mi obra. 3 horas de mi vida ahí mismo. Era un plato bien grande. Pero después de un tiempo, por ser expuesto al elemento nuevamente, al ambiente, habría que una vez más coger el pañito y la sustancia, esa química para empezarlo a limpiar y pulirlo, para tener que ser limpiado. ¿Por qué? Porque la suciedad penetra hasta lo más profundo. Pregunto, ¿cuán tan sucio está nuestra plata? ¿Cuán tan sucio está nuestro oro? ¿Cuán tan sucio está nuestro corazón? Pero no tiene que estar sucio. ¿Cuánto esfuerzo requirió Jesús a limpiarnos a cada uno de nosotros? Tanto que Él invirtió una resurrección en tú y yo. Tú y yo que estamos aquí, somos tan valiosos para Él, más que ese oro y esa plata, que Él dijo, tranquilo, yo me bajo de mi trono, me despojo y voy a ministrarlos y a morir en una cruz. Solamente para que tú y yo tengamos la esperanza, la promesa de ser limpiados. Malaquías es una palabra profética escrita más de 400 años antes de Jesús. Pero Jesús vino a cumplirla. Mateo 5:17, el Señor dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cumplir qué? Las leyes, las profecías. Dios Hijo se despojó para poder cumplir las profecías, las promesas y darnos ese regalo de la vida eterna. Denle un fuerte aplauso, Señor, porque si eso no nos emociona, nos miramos en el espejo y no nos vemos perfectos, no nos vemos así como bien todavía, que sabemos que hay algo que nos falta, que podemos hacer mejor. Todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. No hay nada imposible para Él. Y Él vino a demostrártelo muriendo en una cruz, clavado en un madero, para que tú lo creas, para que tú lo veas. para que tengas esa esperanza de que un día vamos a estar con los ángeles en los coros alabando su santo nombre. Gloria a Dios, claro que sí. Jesús vino a cumplir. Él entró al templo y encontró vendedores y cambistas que conducían negocio ahí. Vendedores, por definición, son personas que tienen un producto o un servicio y se lo ofrecen a otras personas que están dispuestas a pagar por ese servicio o ese producto. Es una profesión muchas veces criticada, la cual la práctica es para tener una ganancia. Es en esta lectura, esos vendedores se encontraban dentro del templo. Estaban ellos adentro del templo, ofreciendo sus productos a los que vendían, a los que venían a dar ofrenda y sacrificio en el templo para la remisión de sus pecados. Los vendedores sabían que la gente iba a venir buscando ofrendas de sacrificio y se aprovechaban ellos. Por eso que no eran bien gustados, eran odiados. Sin embargo, ellos ofrecían su producto y su servicio a la conveniencia de aquel que venía a pagar tributo. La gente había dejado de tradición de traer su propia ofrenda, traer su sacrificio ya preparado. Y entonces, al entrar al templo, al último minuto, compraban su sacrificio y lo ofrecían. Decían bueyes, palomas, dependiendo del tamaño de tu pecado. Los cambistas, el otro grupo que estaba ahí, eran personas que tenían igual producto deseado, pero no lo vendían, sino que lo intercambiaban. Por eso, cambistas. Lo cambiaban, a lo mejor cambiaban dinero. Porque recuerda que le dije que esto de aquí era un peregrinaje para muchas personas y venían de lejos, a lo mejor con la moneda de esos lugares, de esas naciones, de esos países donde ellos se encontraban. Entonces venían ellos al templo a ofrecer tributo, sacrificio en lo económico en el templo. Sacrificios y ofrendas para el templo. Y eso fue establecido en Éxodo 30, lo vemos, que dice a Jehová mismo lo dice a Moisés. Recuerden que la semana pasada les comenté que Moisés y Jehová hablaban. Moisés y Dios hablaban cara a cara como un amigo, decía la palabra. Y dice en Éxodo 30, cuando hagas un censo de los hijos de Israel conforme a su número, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona al ser empadronado, para que no haya entre ellos mortandad a causa del censo. Y aquí viene lo exactamente, Dios establece lo que tiene que ser presentado. Dice, esto dará a todo aquel que sea censado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda reservada a Jehová. Todo el que sea censado de 20 años para arriba, dará la ofrenda a Jehová. Uno dice, ok, Señor, estás estableciendo que un pacto, tenemos que traer ofrenda, tenemos que traer preparada, y él está diciendo exactamente qué es la cantidad que tienes que traer. Examinemos lo que está diciendo aquí el Señor un poquito más. Dios estableció con precisión las leyes y mandatos de cómo tenía que su pueblo honrarlo, porque la gente no sabía cómo. Entonces él, en su gracia y misericordia, les dijo, les estableció para que sigan esos estatutos y mandamientos. Y le está hablando de algo importante. Le está diciendo que todos los que vayan al templo para la remisión de los pecados, las fiestas de Pascuas, para recordar la libertad del cautiverio, necesitan llevar una cantidad en lo económico. No porque él lo necesitaba, sino para mantener su casa, su pueblo, ayudar a los necesitados y también a ver cómo estaba tu corazón. La mejor manera, o diría la peor manera, de decirle a un hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuál es tu actitud con la casa de Dios? Es hablando de dinero. De todo podemos hablar. Podemos hablar de pecado. Podemos hablar hasta de infidelidad. Podemos hablar de hasta discordia. Pero eso sí, chico, no toque el dinero. El dinero es mi dinero. Yo me lo gané. Vamos un poquito más profundo. Dice la palabra un ciclo. En el antiguo hebreo es un shekel, que ahora mismo es la moneda actual de Israel. Equivale a 4 dracmas. Una dracma eran 3.6 gramos de plata. Como quien dice, pesadito. No era nada liviano. O sea que cuando tenías la bolsa llena de plata, que caminabas medio raro, porque tenías ese peso. Ya estabas así todo, tú pensabas que era todo el swagger que le dicen, pero es porque dices, ah, ese tiene dinero, a lo mejor de ahí salió, de ahí. No sé por qué, pero ahí. 3.6 gramos de plata era el salario de un artesano o de un soldado diario. 3.6 gramos de plata, un ciclo. Y aquí el Señor está diciendo que tenía que presentarlo. Medio ciclo era un medio día de trabajo. O sea, 50% de tu ganancia del trabajo tenías que presentarlo al Señor como ofrenda. Mm. Y ahora nos quejamos y buscamos en la palabra. Ah, es que el diezmo, el 10%. No mucho. En ese tiempo, además, más adelante en otra la lectura dice que era el 20%. Y si cultivabas, era el 3% de las primicias. O sea que el 23%. Ya como que dice que el diezmo, que sea el 10%, como que no se ve muy malo, ¿verdad? Yo sé que algunos están diciendo, uy, pastor, me está hablando usted a mí. No. Me gustó el otro día que estábamos hablando de liberación. Vamos allá mejor. Sí. Digo, libera tu corazón. En Nehemías 10:32, el pueblo se comprometió con dar hasta más de la ofrenda. Dice la palabra que el pueblo le dijo, nos impusimos además la obligación de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Esta era una ofrenda voluntaria, más de las primicias, más del diezmo establecido. Y algunos pensamos que sí, que ese diezmo es fuerte. Pero sí lo es, hermanos. El diezmo es fuerte. ¿Por qué? Porque es un acto de obediencia. Es un acto de honra. Es un acto de confianza en el Señor. Es un sacrificio. Es fácil. Yo sé que hay algunos que estaban... ¿El pastor dijo que es fácil el diezmo? Es simple, ¿verdad? Es cuando nos metemos la mano en la billetera y aquí no pasa en esa iglesia. Déjenme decirle bien clarito. Y en ese tiempo yo estaba sirviendo como uno de los sugieres. Y pasan el plato y entonces un caballero pone un billete de 20. Está bien. Me dice, hermano, tiene cambio, me puede dar uno de 10. Yo le pongo el de 20, pero me da de 10. Y digo, ¿quieres cambio? Y me acordé de esta palabra de cambista. Yo lo quería llamar cambista, pero el pastor me dijo que no. Lo llamé sátrapa mejor. Segunda de Corintios 9:7 dice que cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación. Y ahí la diferencia. Hay personas que vienen y dan sus diezmos y ofrenda. Mírame, señor, mi billetico de 100. Ajá, mira, Benjamín aquí, dando. ¿Ok? Así venían los saduceos, los fariseos, con alabanzas. Señor, míreme a mí que vengo a dar el diezmo. No soy como este pobre, ese desdichado, este mentiroso. Continúa 2 de Corintios diciendo, porque Dios ama al que da con alegría. Actitud alegre. Es la gran diferencia que hace el diezmo y tu ofrenda más valiosa. Cualquiera puede venir y dar su ofrenda, su cheque, su lo que quiera. Hasta el título de la casa, el carro, lo que quiera. Pero si vienes con una actitud apestosa, mejor guárdatelo. Porque eso no honra a Dios. Eso Dios no quiere. Eso Dios no quiere. Cuando venimos a la iglesia tenemos que venir con la ofrenda ya preparada. Tienes que orar en tu casa preparando esa ofrenda. Si traes tu ofrenda de una alabanza, tú ya debes de traer esa ofrenda lista para levantarla hacia el Señor. Tienes que venir como cantó Linda con las manos levantadas. No puede entrar a la casa del Señor diciendo, no quiero que estar aquí, es que me forzaron a venir y estar como sentado todo con las manos cruzadas. No puede estar así. Primero y antes de todo, con este grupo de alabanza es imposible estar sentado. Gloria a Dios. Sí, Señor. Claro que sí, denle un aplauso fuerte porque eso es para el Señor. Es imposible, escuchamos ese piano, escuchamos a Vladimir hasta con una cajita. Yo no sabía que se podía hacer música de cajita, pero él lo sabe. Doreen va allá y toca teclas, empieza las canciones y digo, Señor, tu presencia es evidente. No he empezado ni a cantar toda alabanza, pero tu presencia es evidente. Y ahora ver un caballero con su hija cantando, alabando, dijo: Señor, ¿por qué no me diste ese don a mí? Todo envidioso. Pero no sé si fijaron, él le dijo: ¿sabes qué? Si fuera un William, hubiese esperado un chico. Yo canto. ¿Ok? Pero no, él la dejaba, ella estaba en el centro, al frente, y la miraba con amor. Y digo, esa mirada de amor es de un padre que ama. Esa mirada de amor es de un padre que adora a su hija, en el sentido de que, Señor, gracias te doy. Te doy tantas gracias, Señor, por el regalo que me has dado. Primero en ella y en su voz. Estoy seguro que cada vez que María Isabel, que cuando ella canta, yo sé que Ileana está como, se aguanta las lágrimas. Ella es fuerte, yo sé. ¿Ok? Todos sabemos. Pero de vez en cuando usted también coge los tichos y se va. Claro que sí. Es un orgullo de padre. Así mismo nuestro Padre Celestial nos ve a nosotros. Con ese orgullo, cuando venimos aquí, el servicio empieza a las 1:15 y tengo que pedirle perdón hoy día, 1:20, yo sé que empezamos 1:20, eso fue mi culpa. No le echen la culpa al grupo de alabanza, fui yo que pedí 5 minutos. ¿Okay? Bueno, así deberíamos, cuando el servicio entre, empiece el servicio, las puertas se abren, entre al atrio con actitud de gracias, con actitud feliz, contento, estás feliz por estar aquí. Es un domingo más, claro que sí. Es el tiempo, la oportunidad para alabar a nuestro Señor. Es más, vengan antes para estar orando y limpiando este ámbito, preparándolo, preparando el ámbito espiritual. Porque así nos vamos a gozar mucho más. Y vas a ver cuando vienen 2, 3, 4, 5 personas a adorar, la presencia del Señor va, cae. Y sientes ese fuego. Ese fuego purificador, como dice la alabanza que estábamos cantando. Ay, Señor, me despisté totalmente. Pero es que cuando entra el fuego del Espíritu Santo, me pongo, yo quiero danzar, quiero adorarle. Claro que Vladimir me hizo, no, pastor, entonces no cante, déjenlo más a nosotros. Pero no importa. Tenemos que traer preparados. Tenemos que venir preparados. Nuestra actitud preparada, nuestro corazón preparados. Venimos a la carrera, llegamos tarde, quizá en medio de las alabanzas, y queremos presentarnos delante del Señor todos santos, sin estar preparados para ese encuentro con Él. Y eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Tenemos que venir preparados, llegar a tiempo. No podemos dar una ofrenda haciendo más lo que se encuentre, sino tiene que venir ya preparada con esa ofrenda. Regresamos a la palabra, dice, los cambistas eran también conocidos como los hombres de la mesa. Por eso es que la palabra dice que Jesús volteó la mesa. Estos hombres eran los que estaban sentados en los bancos. De ahí salió el nombre de bancos. ¿Por qué? Porque habían dinero, sentados en la mesa, en un banco estaban los hombres. Se sentaban ahí a operar sus negocios y hacían dinero. Compraban y cobraban por sus transacciones. Es más o menos cuando tú tienes una cuenta bancaria en un banco y vas a otro banco que no es el mismo y te cobran encima de lo, como usar tu propio dinero. Mira, eso se aprovechaba, eran listos. Por eso que ellos eran odiados y hasta llamados ladrones, dijo el maestro. Porque se aprovechaban de aquellos. Se aprovechaban de aquellos que venían a pagar tributo a Dios. Pero lo hacían con una manera vaga, una manera conveniente. Negociantes. Los hijos de Leví, los sacerdotes, dejaban que eso pasara. Ellos dejaban que eso pasara porque estoy seguro que a lo mejor hasta le tenían que pagar un arriendo al templo. Porque tenían que dar el diezmo. Hermanos, la casa de Dios es una casa de oración. No es una casa de recreación. Tenemos que estar listos en esa actitud. Tenemos que aceptarla. Y lo voy a repetir. La casa de Dios es una casa de oración. No una casa de recreación. Que nos divertimos, sí. Nos gozamos, gloria a Dios, aleluya. Danzamos, claro que sí, porque lo hacemos al Señor para dar toda gloria y honra a su santo nombre. Debemos de cuidar la pureza de la casa de Dios. Debemos de cuidar la santidad de la casa de nuestro Padre Celestial. Para que sea un lugar agradable. Donde sobreabunde la bendición, donde sobreabunde la unción. Debemos de cuidar que la casa de Dios cumpla con el deseo de nuestro Señor Jesús. Es decir, la casa de Dios debe ser un lugar de oración, reverencia. debemos de tener esa santa ira que tuvo Jesús para con la santidad de la casa de Dios y sus necesidades. Ahora, esa enseñanza no es del diezmo. Hablamos sí del diezmo, pero no es del diezmo. ¿Por qué? Porque es la actitud con la que tú presentas ese diezmo. Es la actitud que tuvo Jesús de voltear la mesa. Él no lo hizo por ser enojado. Él no lo hizo por ser malcriado. Pero lo hizo porque tenía celo por la casa de Dios. Como dice en el Salmo 69. Él vino a dar honra. Él vino a dar, a testificar de la gloria, de la santa gloria de Dios. ¿Cuál es tu actitud sobre la ofrenda, el diezmo, el venir a alabar? ¿Vienes tarde? ¿No participas en las actividades? ¿No levantas las manos en la oración? Aun cuando te toquen, te hagan llorar. Tenemos que venir con esa actitud que el domingo no es el día que tenemos que glorificar a Dios. Yo sé que algunos me están mirando a mí mismo como que tengo 9 cabezas. El día domingo no es el día que tenemos que glorificar a Dios. El día domingo es el día que venimos, que tenemos el privilegio de adorar al Señor, que es distinto. No tenemos que hacerlo, pero debemos hacerlo. No tenemos que hacerlo, pero podemos venir juntos como una familia, una comunidad, bien sea de Honduras, bien sea de Colombia, bien sea de Puerto Rico, de Guatemala, de Cuba, Panamá. Estoy viendo, Taira, yo sé. Está esperando, hijo, cuando va el pastor y dice Panamá. ¡De México! ¡Órale, chico! ¡Claro que sí, México! De la Isla Virgen, ¿verdad? ¿Isla Virgen de Williams? ¿Sí? Ok. Y eso sí, no se me olviden de los ñañitos de Ecuador. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. No está mi esposa, Salvador. Tengo que mencionar a Salvador. Este es, aquí mismo es un peregrinaje. Hemos venido de muchas naciones, lejos, un poquito cerca, pero hemos venido a la casa del Señor, al templo del Señor, a rendir homenaje, a rendir alabanza. Cuando nos levantamos ahí, no es que decir, ay, el pastor me hizo levantar. Cuando te levantes, ¿a dónde voy a alabar al Señor? Es tiempo de la ofrenda. Vamos allá al altar a dejárselo. Claro que sí. ¿Qué hacemos? Señor, hay que servir. ¿Dónde vamos a servir? Los niños necesitan maestro. Para allá vamos. Los jóvenes necesitan maestro. Para allá vamos. Oh, es que tenemos el retiro de damas. Todos deberíamos venir juntos. Trabajar. Para recaudar fondos para que las damas vayan a ese retiro. Ese tiempo va a ser un tiempo de bendición. Claro que sí. Denle un fuerte aplauso porque es para el Señor. Mi esposa es que, ay, es que pastor, es que mi esposa se está poniendo un poquito soberbia conmigo. Chico, lo mejor que puedes hacer es mandarla a un retiro. Primero, son 2 días de descanso para vos. Aleluya, escuché por ahí, claro que sí. Pero te digo, tu esposa regresa una mujer más virtuosa. Tu esposa regresa, como cuando salen del desayuno de damas, ¿no? Regresan así caminando en las nubes. Se ven más bellas. Te ven más bello a ti. Así que prepárate. Envíalas. Haz ese sacrificio. Es una manera de honrar al Señor. Porque lo que van a hacer, se van a unir 30, 40, 50 damas ahí. ¿Hacer qué? Con un solo propósito. Y dar toda gloria a su santo nombre. Aprender más de Él. Para que ellas también lleguen a la estatura del varón perfecto. Claro que sí. Cuando Jesús regrese, ¿y cuántos sabemos aquí que Jesús va a regresar? Claro que sí. Cuando Jesús regrese, Él va a venir a buscar a su iglesia pura. Él viene a buscar a su iglesia sin mancha. No una iglesia mediocre con creyentes tibios que confían en Dios. Ellos quieren una iglesia que sí, que confíe en Dios, hagan ese acto de reverencia, ese acto de el diezmo, de simbolismo, porque Jehová Jireh es tu proveedor. Él no deja que ninguno de sus hijos sea avergonzado. La iglesia no es un edificio que viene solamente los domingos a escuchar un sermón o vienes a escuchar bellas alabanzas por bellas voces, sino que es un lugar donde su pueblo, el remanente de su pueblo, viene con el propósito de dar toda gloria, toda honra a aquel que se la merece. Y te vas a dar cuenta que esas son las iglesias más prósperas. Las iglesias pequeñitas que uno dice que a lo mejor se unen abajo de una carpa y tienen una unción, tienen un avivamiento. Es una iglesia viva, una iglesia alegre, una iglesia victoriosa. No solo ahora, pero para todas las generaciones también, hermanos. No solamente ahora, pero para los nietos, para los bisnietos. Su iglesia es un templo de adoración. Tú eres más que un vencedor en Cristo Jesús. Él lo demostró. Oh, pero entonces, ¿por qué se enojó? Claro que se enojó Jesús. Le dio esa santa ira porque vio la falta de lealtad de su pueblo. Muchos venían tarde, no venían a rendir homenaje preparados. A lo mejor algunos van a ser entretenidos. Nuestro maestro con excelencia nos enseñó con sus acciones el fuego que debemos tener, no solamente los días de Navidad o de Easter, pero cada domingo, cada lunes, cada martes. Tenemos que andar glorificando y dando honra a su santo nombre. Su iglesia es aquel lugar donde cualquier persona que necesita de auxilio, necesita del socorro, necesita de la paz que solamente Dios puede dar. Esas personas, tú, yo, podemos tener comunión con Él a través de la oración. Esa comunicación como hacía Moisés de cara a cara, como amigos. El templo de Dios debería estar abierto para acoger a esos hambrientos, esos sedientos de Dios. Y ahora, esta tarde, el tabernáculo está abierto para que tú vengas a dar tu primicia de tu corazón. Alabanza, adoración. Pastor, la vida me está tratando muy bien ahora mismo. El Señor es conmigo es misericordioso. Entonces ven a orar por otros. Ven a orar por tus hermanos. Exhortaos unos a los otros, dice la palabra. Ese hermano que a lo mejor está ahí sentado a la par tuya, puede que necesite esa oración, puede que necesite esa sonrisa, puede que necesite de ese abrazo. Y esa es tu bendición hoy, de poder rendir homenaje al Señor a través del amor que tú tienes por el prójimo. Amén. Romanos 12:2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad agradable del Señor, la voluntad agradable de Dios. Muchos vienen a las iglesias diciendo: es que estoy buscando cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Perfecto, lo primero que tienes que hacer es buscar de Dios. Que tengas esa comunicación libremente para que Él diga: sabes que esta es mi voluntad para ti, y Él te la va a dar. Si alguno está escaso de sabiduría, pídela y se os dará, dice la palabra. Y es un tiempo, es una actitud. Pero tienes que tener una actitud no solamente de pararte sin ganas. Es una actitud con fuego. Un fuego purificador. Una actitud que diga: ¿sabes qué? Esta es mi vida y hay cosas que poner en orden. Tumbarlas y decir: Señor, aquí estoy. Enséñame tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Será que mi hermano necesita algo? Tenemos que ser sensitivos a esas necesidades de nuestros hermanos de la iglesia. Porque ese es nuestro propósito como iglesia. De levantar unos a los otros. No es de competición que mi iglesia es mejor que esa de aquí, que esa de acá. No. Tenemos que estar unidos bajo un solo espíritu. Muchas veces me encuentro con pastores y me dicen: ah, chico, ¿cómo estás? ¿Cuántos miembros tienes? Digo: ¿sabes qué? ¿Cómo está de fuerte tu iglesia? ¿Cómo está de madura? Se está entrando la gente al grupo de vida. Están haciendo discipulados. Estamos bendiciendo al hermano. Y es un tremendo privilegio de estar aquí por gracia y misericordia de Dios, si de 16 años atrás tú me hubieras dicho que yo iba a estar predicando y yo hubiera estado parado en un altar siendo llamado pastor, sinceramente me hubiera reído en tu cara. Pero el Señor, por la gracia y misericordia, me escogió a mí, no porque estoy preparado, sino que me preparó porque yo soy escogido. Cada uno de aquí hoy ha sido escogido para estar aquí hoy. En este asiento que donde estás ahí mismo, tú fuiste escogido para estar aquí hoy, justamente este día. ¿Por qué? Porque el Señor tiene gran propósito para cada uno de ustedes. Digo, pastor, eso suena bien, bien bonito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que es, tienes que buscar de Él. Tienes que buscar de Él. Llegar a conocer a Dios no es lo mismo que llegar a conocer que sí hay un Dios. Tienes que conocer lo que dice la Santa Palabra. El autor de la creación. Esto aquí está abierto para cualquier persona. No importa la edad, no importa el género, no importa en qué situación te encuentres. La palabra de Dios es para todos que quieran aprender, todos que quieran creer y todos que quieran aceptar. La palabra te va a cambiar, hermanos. La palabra cambia. Hay poder en la sangre de Jesús. Yo puedo testificar de aquello. Yo le puedo dar un testimonio que nos podríamos pasar aquí hasta a lo mejor mañana o el próximo domingo. Dale un micrófono a un pastor, peligro. Pero el Señor, con su gracia y misericordia, un día dijo, lo que te pasó y la bendición que recibiste, quiero que vayas y compartas con otros. Cada uno de aquí tenemos una historia. Matrimonios restaurados. Finanzas restauradas. Liberación. Salvación. Sanación. Esos son testimonios. Y cuando caminemos, caminemos en alto. Porque somos hijos del Altísimo. Y ahora le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Porque lo que quiero hacer esta tarde, que el Señor me está hablando y digo, ok, Señor. Yo soy obediente. Me cambiaste totalmente la agenda, pero sigo a ti. Él estableció, Dios estableció el tabernáculo para que el pueblo de Israel pueda tener comunión con Él. Esta tarde, Él estableció el tabernáculo del ministerio hispano para que tú tengas comunión con Él. Entonces, vamos a abrir el tabernáculo. El tabernáculo está abierto para que tú vengas con tu actitud a presentar la primicia. A presentar tu adoración, a presentar tu alabanza. O a lo mejor te está yendo muy bien el trabajo, recibiste promoción, gloria a Dios. Recibiste esas buenas noticias del doctor, gloria a Dios. Entonces vienes al tabernáculo a agradecer y decir, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo. Porque hallaste, yo hallé favor en tus ojos. Y tenemos que ser audaces, tenemos que ser intencionales. No podemos quedarnos sentados ahí y decir, sí, yo estoy aquí. No, no, no. No es suficiente. Tu alabanza debería ser grande. Tu alabanza debería ser en voz alta. Tu alabanza es en directo, en una proporción directa del infierno de que Dios te ha sacado. Y si el Señor te ha sacado de cosas fuertes, si el Señor te ha sacado de salud a mala, si el Señor te ha sacado de malas finanzas, si el Señor te ha sacado de malas relaciones, más grande debería ser tu alabanza. Y no solamente esa vez, sino todos los días. Todos los días, cada vez que tú entres al templo, deberías venir con el corazón abierto, con esa actitud correcta, con ese fuego, alabar al Señor. A adorar. Oh, pero es que no quiero hacerme el ridículo. Tranquilo. Haz el ridículo. El rey David danzó. Remolineó. Su propia esposa lo despreció con la mirada. Pero él no le importaba lo que decía la gente. Él no importaba si estaba con ropa interior. Lo que a él le importaba es que agradar al Señor. Agradar a aquel que te salvó. Y entonces esta tarde, aquí mismo, te voy a invitar a que pases al tabernáculo. Pero solamente si estás agradecido. Solamente si tienes algo para el cual el Señor te ha respondido esa oración. A lo mejor es trabajo, salud, una relación. Si tienes algo de agradecerle al Señor, el tabernáculo está totalmente abierto. A lo mejor estás aquí por primera vez o por primera vez en un largo tiempo. Eso de ahí no importa. Lo que importa es que estás aquí hoy. La presencia del Señor está aquí. Es evidente. Lo hemos visto con las alabanzas. Lo hemos visto con esa mirada de padre a hija. Lo hemos visto con la exhortación. El Señor está aquí. Este es el tiempo. Ven con tu corazón. Es más, le voy a decir que pónganse de pie. Seamos intencional. Esa es la actitud correcta para alabar a nuestro Señor. Ven con esa actitud de renovación. Él quiere renovarte. Él quiere limpiarte, afinarte como ese oro y plata. Pídele al Señor, renuévame. Renuévame, renueva esa mente, renueva mi corazón. Pastor, yo acepté al Señor hace 15 años, gloria a Dios. Pastor, yo lo acepté al Señor en mi corazón hace una semana, gloria a Dios. Pídele que te la renueva. Y tú ven y haz nuevamente ese compromiso con el Señor. A decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho por mí, gracias por lo que vas a hacer también por mí. Te presento estas oraciones. Te presento mi corazón, porque eso vino a ser Jesús. Él vino a buscar lo que se había perdido, que es el corazón de hombre. Así que la alabanza va a comenzar. Deja que el Espíritu fluya dentro de ti. Si te dice que vengas y póstrate, ven y póstrate. Si necesitas alguien que te ore, ahí donde estás o vienes aquí adelante, ora que aquí hay hermanos esperando para tener el privilegio y el honor de orar por ti. Así como cada viernes en los ayunos congregacionales. Estamos más que dispuestos para orar contigo, para interceder por ti. Así como lo hizo Jesús y como lo hace Él. La palabra dice que los valientes arrebatan el cielo. Los valientes arrebatan el reino. Solamente si eres valiente, solamente si eres audaz, solamente si tienes una fe que tú dices, Señor, a mí no me importa si la gente se me burla de mí, yo soy cristiano, yo amo a Cristo, yo reconozco que Él es el Hijo de Dios, que Él vino despojado del reino, se hizo hombre, murió en una cruz, pero al tercer día Él resucitó. Cristo vive. Cristo vive, dilo, Cristo vive, Cristo sana, Cristo libera. Esta es tu oportunidad ahora mismo, el tabernáculo está abierto, ven y ora, ora por tus hermanos, ora por ti mismo, dale gracias. Dice, Señor, aquí estoy, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Me recomprometo contigo. Oh Señor, renueva mi mente, renueva mi corazón. Renueva mi compromiso contigo. Oh Santo, sigue ahí mismo, Señor, te pido. Escucha el clamor de tu familia aquí. Escucha el clamor de tus hijos, Santo Padre. Paséate sobre ellos. Dale ese abrazo. Esa comunión contigo que están buscando, Señor. Esa dirección. Sóplales en los oídos. Déjales saber que tú estás cerca. Que solamente tú eres Dios y tú estás en control. Que no hay nada, nada que lo pueda separar de tu amor. Dice la palabra que ninguna potestad, no hay arma creada contra ti que pueda prosperar, porque Cristo está contigo. No temas, dice la palabra, porque Él va a estar contigo hasta el fin del tiempo. Oh Santo Señor, eres tú. Gracias por esa promesa. Oh Santo, sí. Sigue orando, sigue clamando. Pueblo, sigue clamando, iglesia. Él está aquí, Él está escuchándote. Él se está deleitando en las alabanzas, en la adoración de su pueblo. Vociféralo, decláraselo. Ahora, iglesia, te pido que me acompañen en oración. Padre Santo, Señor Celestial, Dios Altísimo, Señor, venimos esta tarde no solamente a escuchar de tu palabra. No solo es mente a gozarnos en alabanza y adoración, pero a buscar de tu rostro. Y Señor, sabemos que tú estás aquí. Y aunque salimos por esas puertas, no dejamos de estar en tu presencia. Señor, danos esa sabiduría y discernimiento para enfrentar esos obstáculos allá afuera. El enemigo nos quiere atacar, pero sabemos que contigo lo podemos vencer. Tú tienes ya esos planes hechos para nosotros. Tú estás en control. No hay nada que nos separe de tu amor. Si lo recibes, iglesia, di amén. Di amén. Lo recibo. Lo declaro. Lo vivo. Dale un fuerte aplauso, Señor. Una alabanza fuerte. Claro que sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, Santo Señor. Santo Padre, Señor Celestial. Hermano, yo sé que estamos un poquito pasaditos de tiempo, pero no me quiero nunca dejar alejar de la presencia del Señor. Amén. Mire cómo viene el futuro de la iglesia. Mire esas bendiciones. Mire esas princesas y esos príncipes. No puedo dejarlos atrás. Gozosos. Dice que la palabra que por el reino de Dios es de ellos. El futuro de nuestra iglesia. ¿Quién se ha gozado hoy? Pero ¿quién se ha gozado hoy? ¿Quién tiene ese fuego? Ese fuego espiritual hoy. Vamos a concluir en oración, pero quiero que el grupo va a cantar fuego. ¿Te puedo pedir fuego? ¿Sí? Fuego. Ok. Ya sabes que viene fuego. Ok, así que hazte un espacio, dile que al que está al lado tuyo, discúlpame, pero yo vine a adorar, me voy a gozar una vez más. Ok. Padre Santo, en el nombre de Santísimo de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que cada rodilla se doblará, cada boca confesará, en el nombre Santísimo de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, declaramos esta tarde, declaramos, Señor, que hemos sido renovados, declaramos caminar como tus hijos, declaramos que hemos recibido una nueva identidad, hijos de Dios Altísimo, hijos de la creación. Y se lo recibes, iglesia, di amén, amén, dale un fuerte alabanza de palmas y vamos a gozarnos con fuego espiritual.